Año 1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito.
En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real...
Contrabanda FM, emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en
www.contrabanda.org.
Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski. Quan va anar a fer treball de camp a les Illes Trobian, si hi ha una cosa que va trobar a faltar de la seva Europa natal, va ser el cinema. I és que el poblat aborigen troviandès, on va instal·lar la seva cabana, en aquell poblat no hi havia cap sala de cinema, ni tan sols cap espai on es fessin cinefòrums ni passes privats amb els caps del poblat. El que sí que hi havia a la capital de les Trobian, Trobian City, era un cinema que en els vells temps havien estat assistint assíduament als agents colonials. Així va ser com un bon dia amb un bon grapat de troviandesos va decidir tornar a obrir aquell cinema per començar a veure aquelles pel·lícules que tant li agradaven. Durant les breus hores que van poder fer ús d'aquest cinema, va rebre el nom del rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvingudes, benvinguts un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial, Contrabanda FM. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és el diumenge 23 de gener de l'any 2011, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el Rizoma Malinowski. La policia fascista, la classe política, la classe fascista, por su nombre. Benvingudes, contrabandistes, aquí estem una quinzena més. Bueno, abans de tot demanar disculpes perquè fa dues setmanes, quan havíem d'haver fet programa, pues no vam poder estar aquí a l'estudi ni poder gravar anteriorment, així que bueno, fa gairebé un mes que no podem sentir un nou programa del Rizoma Malinowski. A més, ha coincidit amb alguns problemes tècnics que hi havia fa un parell de setmanes. Problemes tècnics propis, una qüestió exclusivament tècnica, que ningú s'espanti de les amenaces radiofòniques tan tècniques com legals que se ciernen sobre esta emissora i les altres ràdios lliures de Catalunya, bueno, i de l'Estat en general. Bueno, és un problema tècnic pel qual no podíem emetre en directe. Però bueno, com dèiem, estamos aquí. Tornem a la normalitat, al 91.4 de la freqüència modulada, www.contrabanda.org. I si ens voleu seguir, diguéssim, en diferit, sentir els programes anteriors, el rizomamalinowski.contrabanda.org. Doctores, benvingudes. Doctora Axioma, com estamos?
Bien hallado, bien hallado. Un placer estar aquí y por fin otra vez en directo, que parece que no, pero se echa mucho de menos. Se echa de menos el compartir aquí micros y tarde con los doctores y doctoras que tenemos por aquí.
Doctora,
¿qué me está tocando, doctora Poble?
Es que había un pequeño acople y acabo de bajar, por si acaso, los monitores y los cascos.
Muy bien.
Regúlate solo el tuyo.
Ya está regulado, lo mío está regulado.
Pues suerte, el becario Juan Ramón no está solo en la tarea de hacer que este programa suene lo mejor posible. Un servidor, el profesor Bacterio.
Hola, buena tarde, ¿eh?
Buena tarde. Y es que como ya le he dicho buena tarde.
Qué rápido.
No,
pero
el doctor. ¿No?
Preocupándome por lo comunitario.
No le ha dado usted. No le ha dado paso a usted, el doctor.
Yo le he dado paso.
Doctora Poblasek.
Sí, sí, pero me he liado, perdón, va.
Bueno, y aparte de la gente que está en el estudio, ya sabeu que todas vosotras podeu participar durante las dos horas que ens separan. Bueno, una, gairebé dues hores, hora y mitja, poc més d'hora y mitja que ens separa de las 7 de la tarda, a través del telèfon 93 317 73 66. Si també ens voleu escriure un correu electrònic, rizoma@antropologies.org. Antropologies en català, amb B final.
No t'has presentado, perdona.
Jo sí, hola. Hola, què tal?
¿Cómo es usted la que está haciendo de elemento disyuntor? Está con el ordenador y no está por lo que tiene que estar, que es presentándose.
Estaba intentando documentar ese argumento que te he dicho antes, pero que ya vendrá luego cuando entremos en la chicha del programa. Pero claro, es que antes he hablado por hablar y ahora me gustaría contrastarlo, pero bueno, nada, es solo
un
tema de seriedad, por el programa, no por mí.
Bueno, abans de parlar d'algunes notícies radiofòniques d'actualitat, potser avançar, no?, que bueno, avui dia 23, a 4 dies... Sí, dia 23. A 4 dies d'aquesta vaga general, aquesta jornada de lluita convocada pel dijous 27 de gener, doncs, bueno, serà aquest el tema que centri, especialment, bueno, especialment no, però una bona part serà dedicada als fets que van ocórrer ahir durant la manifestació convocada en contra de les retallades socials. Però, bueno, abans, pues, la gente impera i sabent que tenim moltes coses a parlar sobre això, pues, no ens volem deixar de parlar sobre aquesta presentació de la coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya, que va tenir lloc divendres passat al Centre Cívic Can Basté, en el barri. Bueno, la seu de Ràdio RSK, una altra de les veteranes. Bueno, y felicidades, por cierto, que hemos cumplido 20 años, ¿eh?
Pues, efectivamente, 20
ara,
años
sí.
De contrabanda.
Portem un mes anunciant-ho, que amb aquest, bueno... Aquest doble aniversari que tenim sempre, o aquest parto longevo, o bueno, aquesta diferència entre l'inici de les proves que es produïen a meitats de desembre i el 15 de gener d'aquell 1991, que es marca com la data en la qual van començar les emissions estables d'aquesta emissora vostra, Contrabanda FM, llavors el 91.0, i por derives de les ràdios supuestamente públiques i en el fondo ràdios comerciales encubiertas, pues aquí estem al 91.4.
Claro, y bueno, y no deja de ser así siempre unos sentimientos agridulces siempre en la radio, porque no, al mismo tiempo que se van cumpliendo años, se cumplen, digamos, pues años de participación en un proyecto autogestionado, en una radio libre y todo esto, al mismo tiempo te das cuenta en la precariedad en la que se está moviendo, ¿no?, el tema de las radios libres. Y justamente el acto del viernes tiene ese punto, ¿no? Ver radios muy veteranas, radios que llevan muchos años, pero que se están encontrando con realmente penurias impuestas por lo que es esta nueva regulación del espacio radiofónico que se hace a través del decreto, ¿no?
En cualquier caso, sí que, bueno, por ejemplo, yo estaba aquí en el estudio radiando la emisión que creo las compañeras de Radio RSK hacían de la charla que había, ¿no?, como presentación de esta coordinadora, y sí que había un tono pesimista, que igual era el tono adecuado en el sentido de toque de atención de que está en peligro la cosa, ¿no? Llevamos, pues, por ejemplo, bronca y pica ese dial que comparten el 96.6, llevan desde septiembre interferidos por esta radio poligonera. Que es, bueno, ahora se llama AM2, si no me equivoco, dentro de todos los cambios que hace. O sea, que son amenazas reales, ¿no? Pero también acentuar de, oye, que digamos que los problemas vienen desde fuera, tanto esas interferencias por parte de radios comerciales sin licencia como bueno, pues esa espada de Mocles, que es ese proyecto de ley que se quiere aprobar a nivel de Cataluña para regular las radios del tercer sector. Pues bueno, esa precariedad nuestra, pues de unido ya le gustaría, supongo, a muchos profesionales con los escasos y autogestionados medios que tenemos, pues como mantenemos esa parrilla, ¿no?, con 35 programas emitiendo semanalmente, con esas 24 horas, 7 días a la semana, y que, bueno, que una vez más, no siempre que hablamos de este tema de las legislaciones y los problemas, nuestra reivindicación no es que nadie nos reconozca, porque nos reconocemos nosotras solitas y nuestras oyentes, sino queremos que nos dejen en paz, sobre todo, ¿no? Claro. Que nos dejen ejercer en libertad esto, claro. Este proyecto que, bueno, en el caso de Contrabanda hace 20 años y, bueno, las radios libres en general desde los tiempos de la transición.
Bueno, es que ahí es donde hay una de las partes donde yo creo que existe la precariedad, que en el fondo es que nos queremos quedar como estamos, pero viene al mismo tiempo, igual que las interferencias por parte de radios poligoneras, como tú dices, también vienen las interferencias por parte de politicuchos que hacen decretos y que quieren legitimar a radios supuestamente no comerciales, pero que pertenecen a lo mejor a un partido político o a un organismo eclesiástico o a una fundación, por encima de proyectos autogestionados que, bueno, pues que dan cabida a un montón de sensibilidades y de personas que quieren hacer quieren hacer programas, quieren hacer usos de su derecho a la libertad de expresión y quieren, pues además, informar en la medida que se pueda de cuestiones que escapan a los medios oficiales. Eso está, eso está claro.
¿No? Bueno, en cualquier caso, concretando, ¿no?, este acto que hubo el viernes pasado en Cambaste, que por cierto suponemos que en pocos días, pues por un lado será accesible, me imagino, desde la página de Contrabanda, www.contrabanda.org, y además será reemitido a través de la FM en alguno de los horarios que tenemos reservados para este tipo de emisiones especiales. Será esta charla de la que hablábamos, donde estuvieron presentes personas de Radio Pica, Radio Bronca, Radio RSK, Radio Línea 4 y, por supuesto, también Contrabanda. Y suponemos que también se grabarían, pues, el recital de poesía, la radionovela, el radioteatro
espectacular de Radiograma.
De Radiograma, a los cuales felicitamos por esos 15 años de emisiones en Contrabanda. ¿Y qué más hubo? La performance, no sé yo si es muy radiofónica.
Radiofónica fue cero radiofónica.
No, pero estuvo interesante. Sí, estuvo interesante.
Una performance sobre la comunicación y tal.
Efectivamente, y los medios de comunicación oficiales, cómo informan, cómo desinforman, más bien. Y bueno, y siempre hay que valorarlos, porque esto a veces son controvertidos, los clowns son y mimos son controvertidos, pero la verdad que estuvo...
Era una performance.
Sí, no era nada de mimos y clowns, ¿eh?
Bueno, pues entonces le estoy...
O sea que el formato es parecido, pero...
Bueno.
No sé. Bueno, y eso, no sé, que estuvo divertido. Y luego además, algo que también hay que valorar de este punto de la coordinadora es, bueno, que siempre siempre está bien encontrarse con gente que más allá del proyecto concreto de Contrabanda, pues desde otras emisoras con una, bueno, parecida sensibilidad, pues que te acercas a otros colectivos, a otra gente que está haciendo cosas similares a ti en otras radios, y bueno, y eso, pues eso te hace creer que no estamos tan solos.
Uh-huh. Como no estaremos solas, lo avanzamos simplemente, después supongo que profundizaremos un poco, pero simplemente anunciarlo, ¿no? Que la Agencia 29S, esa unión no solo de radios libres, sino de otros medios alternativos, digámosle, de, bueno, principalmente Barcelona, Principat, Països Catalans, pues volverán a unirse en esta jornada del 27 de enero, de huelga general. Y bueno, hablaremos de ello más adelante, pero ya anunciaros que a través de Contrabanda, imaginamos que a través del resto de radios libres, pues se podrá seguir esta jornada de lucha a través de las ondas libres.
Y bueno, y también decir otra cuestión importante, que es de lo que se, bueno, de las cuestiones que salieron en el debate, que la coordinadora va a empezar a funcionar a nivel de Cataluña, que esto ha sido una presentación que surge de diversas actividades que se habían hecho previamente, por ejemplo en Camp Masdeu, que bueno, Bronca y Contrabanda habían estado juntas haciendo historias. Por ejemplo, también en Gracia se reunieron
en Camp Masdeu.
Sí, es lo que he dicho, Camp Masdeu.
Ay, perdón.
En Gracia, bueno, pues de ahí, de esos contactos por una, bueno, que demostraron que estábamos todos en una misma situación, pues surgió la iniciativa de la coordinadora, y que si bien ha sido la presentación, esta actividad coordinada entre todas las radios se quiere extender en el tiempo, y se van a hacer historias y se van a hacer actos para reivindicar una solución a lo que es el tema de la nueva regulación del espacio radiofónico, ¿no? Y bueno, y se quiere pues llevar una iniciativa conjunta de todas las radios, ¿no? Y eso, bueno, pues eso también es de destacar. Y bueno, y tal como ha habido este primer acto de presentación, a toda la gente que nos escuche, pues que estén un poco atentos, nosotros iremos informando seguro de lo que puedan ser siguientes iniciativas y actividades que podamos hacer conjuntamente con las otras radios.
En cualquier caso, lo que sí podemos anunciar, no de la coordinadora, sino en general de la radio, bueno, y en concreto de nuestro programa, primero que el día 11 de febrero, en la Farinera del Clot, y en la Plaza de las Glorias, tendrá lugar la presentación del CD conmemorativo de estos 20 años.
Estamos de un orgulloso.
En el cual pues podréis escuchar, en el CD podréis escuchar actuaciones que se han hecho en directo en programas de esta casa. No, en el caso del Rizo Malinowski, no somos mucho de traer.
Pero bueno, música, hay actuaciones que implican en alguna manera y en alguna forma a miembros de doctores y doctoras, ¿no? Uh-huh. A miembros de doctores y doctoras, ¿qué miembros eran?
Las orejas.
Nuestros corazones, axioma, nuestros corazones.
Efectivamente. Bueno, y eso es un disco, yo creo que hostia, no sé, es que esto lo hablaba con un Escarlata, que pensábamos que iba a quedar, digamos así, como muy desigual, porque había canciones muy guapas, otras que lo eran, pero la verdad que he escuchado así el pedazo de CD que nos estamos, bueno, que se está gestando, es decir, oye,
estás orgulloso.
Bueno, a ver, orgulloso tampoco, pero sí, ha estado interesante. No, orgulloso tampoco, uno no está
en ello, ¿no?
Claro, no se siente implicado, digamos, totalmente, pero sí que entiende que un trabajo colectivo hecho con cariño y con ganas de que quede bien, pues eso es muy, muy de destacar, ¿no?
Uh-huh. Decíamos, ¿no? Este concierto del día 11 que tendrá como protagonistas a
Murgache
y Che Sudaka, dos de los grupos que participan en este CD.
No sé si es Murgache o Murgache.
Murgache, creo. Sí.
Murgache y sí. Uh-huh. Y bueno, sí, claro, son grupos que han colaborado alguna vez en algún programa en Contrabanda, uh-huh, que salen en el CD. Ahora, digamos, la presentación se ha hecho con estos dos grupos, pero bueno, en siguientes iniciativas se piensa contar con, bueno, con mucha gente que ha participado y que a gusto ha pasado por aquí, por los estudios de Contrabanda, a compartir con los oyentes y con nosotros pues la música que ha estado creando y que han estado trabajando.
En el caso de Che Sudaca, también destacar que, bueno, en colaboración con Radio Nicosia, este programa que se emite los miércoles de 4 a 6 aquí en el 91.4 de Contrabanda, pues a raíz de esta colaboración han sacado también un disco, digamos, con temas inéditos de Che Sudaca, que contribuye a la autogestión ya no de la radio, sino del colectivo de Nicosia, un colectivo muy amplio dentro de lo que es la radio y cuyas actividades van bastante más allá de este espacio radiofónico. Y que, bueno, es una muestra, ¿no?, de la colaboración, ¿no?, de estos grupos musicales, en este caso, con la Radio Libre.
Efectivamente.
Y siguiendo con las citas, que de momento es anunciarlo, estamos un poquito lejos todavía, pero para el día 12 de marzo, sábado, será primicia mundial, la fiesta de la loca fiesta de los 6 años y 5 meses del Rizo Malinowski, de este programa.
La anterior fiesta, que fue 5 años y 6 meses.
7 meses.
Y qué pena.
No.
Sí.
No, ya mola que sea así.
Bueno,
a lo
no
loco.
Consecutivo.
Pero sabéis que corremos el riesgo de ser una pareja ñoña. Hoy cumplimos 5 años y 6 meses.
No,
porque no celebramos todos los meses. Bueno, sí, es una celebración venir aquí a hacer programa, pero vamos, tampoco...
Ah, que no hay pastel.
Sí,
ni...
Sí, negativa, no.
Ya no matizo. Hoy... Usted dedíquese rechazo a buscar la noticia.
Estoy mirando noticias y me estoy poniendo...
Cardíaca.
Mala, ataca.
Bueno. Bueno, pues sí, pues fíjense, ¿no? ¿Qué agenda más lejana estamos haciendo? 11 de febrero y 12 de marzo, ¿es?
12 de marzo, sábado.
12 de marzo, bien, pues pues eso ya... Supongo que en programas sucesivos ya podremos también informar...
Todavía no se puede anunciar... No se puede confirmar el cartel, ¿no? ¿Todavía?
No, todavía no. Sabemos... Sí, no.
No se pueden echar ni una línea así, ni un... huesillo.
¿Echar ni una línea?
O sea, perfilar un trazo. O sea, es decir, no se puede asegurar el cartel, pero algo.
¿Echar ni una línea?
A ver, que van a tocar los Charnis es casi seguro, ¿no?
Sí.
Pero ¿cuándo no han tocado los Charnis en una fiesta del Rizoma, más bien, diría yo?
¿Cuándo han tocado los Charnis fuera de una fiesta del Rizoma o...?
Dos veces.
O sea, la mitad de las veces igual.
Y mal.
¿Alguien más? ¿Tenemos más...?
No, todavía
hay
no.
Hay otro grupo esto que estamos tanteando, pero está por confirmar.
¿Y alguna otra cuestión de índole no musical? ¿Vamos a montar alguna cosilla?
Eso es lo que teníamos que haber hablado en la comida, que no se ha hablado.
Ah, eso. Claro.
Porque bien. Usted viene con el...
Con mis noticias.
No, viene con la marcha, con la directa puesta, que si zapatero, qué tal.
Y... No. Esa palabra no la uso yo mucho, ¿eh?
Que no es de Zapatero de lo que venimos a hablar.
No.
Sino
no.
Que, bueno, igual. Queríamos explicar esto porque sabemos que lo que vamos a hablar el resto del programa nos va a dar largo y tendido y no queríamos dejar de hablar de estos temas, ¿no? De Contrabanda, de la coordinadora y de la celebración de nuestro programa en concreto. Que, claro, que no olvidarlo, ¿no? Que más allá de las celebraciones, que por supuesto es algo que nos gusta mucho hacer, son maneras de contribuir a la autogestión de esta Radio Libre, que, bueno, que ya sabéis que no tiene publicidad, que no recibe subvenciones ni públicas ni privadas y que, bueno, la contribución de los socios y socias, tanto las personas que hacemos programa como todo el mundo que quiera colaborar con una cuota simbólica de 15 euros al trimestre, pues es lo que mantiene, ¿no?, todos los equipos técnicos, sobre todo, que hacen que estemos ahí en el aire llegando a todas las orejas.
Pues efectivamente.
Bueno, pues si os parece, ponemos un temita antes de pasar a los sucesos de ayer sábado.
Perfecto.
Y bueno, recordamos que si queréis llamarnos para comentar, pues tanto cómo vivisteis lo que ocurrió ayer, tanto en la manifestación que salía de Plaza de Sants como en la posterior ocupación de los abandonados cines Layetana, pues podéis llamarnos 93-317-7366. Hasta las 7 de la tarde, aquí estamos en el Rizoma Malinowski. El Rizzo Malinowski, ja estàvem aquí comentant pues, això que ens ocuparan aquests primers... Bueno, aquests primers minuts no, portem ja gairebé mitja hora del programa. Bueno, pues informar, no? Per qui, no sé, per qui ahir no estigués pel centre de Barcelona i no hagi tingut ocasió de consultar els mitjans de comunicació, siguin alternatius o no. Ahir havia convocada una manifestació amb el lema, diguéssim, aturem la retallada de les pensions, que convocava a les 5 de la tarda a la plaça de Sants i que bueno, va anar desfilant cap al centre. No sé si podíem explicar alguna cosa com la quantitat que hi ha, bueno, explicar, no? Que la gent de contrabanda estava amb... bueno, la gent de contrabanda estava a la nostra assemblea general, el que ens va impedir ser-hi, però sí que és veritat que companyes de Bronca fonamentalment i bueno, ja, diguéssim, com a representació d'aquesta agència 29S, que per cert conserva el nom, no ho hem dit, doncs van estar aquí retransmetent, no? El devenir de la manifestació fins a les 8 de la tarda.
Una miqueta més,
que si no m'equivoco és poc abans del moment en què es va produir l'ocupació d'aquest espai.
Sí.
Bueno, es va produir, es va obrir l'espai, que, bueno, recorda, no? És el cinema Laietana, si no m'equivoco, és el
nom. Palau del Cinema era.
Palau del Cinema se llamava.
Sí.
Bueno, un cinema abandonat que portava ara... Sí. Intentàvem recordar, no?, quants anys fa que està tancat. Que jo diria que llegaron a canviar el cartel, que antes ponia pròxima inauguració, i ara ja directament han puesto pròxima reforma.
Claro.
Bueno, aquests cinemes que estan a Via Laietana, just, bueno, una mica, just davant de l'edifici històric de la Caixa.
Al lado del bingo.
Al ladito de la Caixa y al lado del bingo. Sí.
Propiedad del, hay que decirlo, propiedad del Grupo Balaña, que es uno de los grandes especuladores del suelo con este tema de los cines, plazas de toros, y etcétera, etcétera. Que bueno, que es uno de los principales promotores de eventos culturales, pero al mismo tiempo no deja de ser un tipo que tiene muchísimos locales y oficinas diseminadas por toda la ciudad.
Esa plaza de toros de las Arenas, ¿no?
Efectivamente, que van a hacer, entre otras cosas, un centro comercial y multicines y todo esto, sí, sí. Y bueno, eso, y era un cine que estaba... En tiempo se decía que iba a ser otro multicines en el centro, pero por diversas cuestiones no
porque llegó. ¿Para qué quieren más multicines?
Si la peña se baja las pelis.
Claro, hombre, es que vaya ideas, montar un multicines.
A día de hoy, si es que...
Claro. En fi, pues havia entrat alguns dies abans i aprofitant, coincidint amb el pas de la manifestació per aquesta alçada de Via Laietana, doncs es va obrir el local i van entrar-hi. Bueno, no sé si van entrar-hi més gent en algun moment, però en el moment en què la pressió dels Mossos d'Esquadra, aquesta estrena dels Mossos d'Esquadra en una situació així de manifestació gran, ara amb el nou govern de...
És que això t'hi va dir, supongo que serà algo de lo que hablaréis, porque lo hemos comentado, ¿no?, sobre el tema de la cantidad de policías que había. Cuando yo pasé por la mani, conté detrás de la manifestación unas 14 lecheras.
Sí.
O sea que ya... Y luego aparte de las que conté en Ronda San Antoni y en Gran Vía, y en... Sí, en Gran Vía había también un montón de lecheras. Entonces ya salen más o menos las cuentas de... Bueno, o puede dar la imagen del gran despliegue policial que hubo, ¿no?
Se comenta que, bueno, a última hora de la noche había como una veintena de furgonas de los Mossos de forma estática delante de los cines de Laietana, más un par o tres que iban haciendo viajes a la comisaría de las Corts. No sé si era la misma reciclada de la Guardia Urbana, que se movía mucho, o es que habían varias en este sentido, pero bueno, están hablando, no sé si habéis dicho el número, de unos 350 Mossos de Escuadra.
Sí. Bueno, pues siguiendo con los datos, ¿no? Según los datos oficiales es que ha habido 418 personas, vamos, que había 418 personas dentro del cine en el momento en que entraron los Mossos de Escuadra y que todas han sido detenidas. Algunas fueron retenidas para ser llevadas a las Corts y allí ser identificada, ya sea porque no tenían su documentación en regla o no, directamente no la tenían, pero en cualquier caso, en la madrugada de hoy, pues bueno, hasta donde sabemos, todas las personas que se sabía que habían sido trasladadas a esta comisaría de las Corts, pues ya han salido. Bueno, realmente es como muy reciente todo, ¿no? Podemos decir. Y no sabemos, digamos, no nos consta, pero sí que, por ejemplo, se habla de, no se sabe si fueron retenciones o detenciones en aquel momento en que los Mossos de Escuadra todavía no entraban en el cine, pero sí que digamos, tomaban la calle, la Vía Layetana, para despejar a toda la gente que no estaba dentro del cine, sino que estaba fuera apoyando, en la cual hubo, bueno, pequeñas cargas con intervención de la policía secreta.
Sí.
Algún informante nos explicaba que los Mossos en aquel momento estaban altamente cufois y satisfechos del cambio de gobierno. Claro. Y, ay, qué bien que estamos ahora con Convergencia. Pero bueno, como gritaba la gente concentrada allí fuera, pues Saura y Puig, la misma porquería.
Sí, se comentaba también que el final de la manifestación, la disolución, fue bastante agresiva, incluso llegando a algunas cargas, y que había un grandísimo despliegue de policía secreta o de personas de paisano, digamos, que lucían una estética bastante parecida a la que ellos deben creer que es el antisistema. Se rumorea también que North Face y Quechua están patrocinando a los Mossos de Escuadra de forma encubierta, porque...
Bueno, igual Quechua también patrocina el movimiento Ocupa.
Sí. Entonces, claro, se han fijado en las marcas y han dicho, vamos a ello. Y que hacia el final de la manifestación...
Alguien tenía que comprar en Decathlon.
Sí. Cuando ya todo el mundo estaba pues abandonando el lugar, yendo a sus casas o lo que fuere, la gente que se había concentrado en el cine para empezar con la asamblea preparatoria de la huelga para el 27 de enero, que un poco pues promocionada por, en este sentido, la Asamblea de Barcelona y como, bueno, como la casa de la huelga.
Y convocado oficial. Ah, vale.
No, o sea, como un espacio donde informar, preparar o seguir un poco el hilo de la manifestación, bueno, que era, se unía bajo el lema de Aturem la retallada pensión, las nostres vides no son un negoci. Bueno, se reunían en ese momento también para empezar pues a debatir o hablar de estos temas que afectan principalmente a la huelga, pero que afectan al día a día. Y el estruendo, como si dijésemos, lo ejercieron los propios Mossos, haciendo un despliegue monumental en todo lo que venía a ser la Vía Layetana, cortando ellos también la circulación, distribuyéndose, visibilizándose de una forma muy excesiva. O sea, estaban en las salidas de metro, en los alrededores de Plaza Urquinaona, muchísimos coches, tal. Incluso los secretas iban en grupo, se les veían los pinganillos, es decir, había un ejercicio de visibilización de la policía, como que estaba ahí para controlar la situación, en el que la gente, que los paseantes o los transeúntes de esa zona, se fijaban más en la policía que no en cualquier cosa que estuviera pasando, porque ya no había manifestación. No, y había un ejercicio de visibilidad y de muestra de poder y de control como muy muy elaborado y muy impactante, ¿no?
En cualquier caso, pues hablábamos de la manifestación, la ocupación, la preparación de esta asamblea, que bueno, no sé hasta qué punto, sí que hubo intervenciones y la gente estuvo hablando, pero bueno, tampoco dadas las circunstancias de tener que cerrar la puerta y tener pues ese montón de Mossos a las puertas, pues no, bueno, no pudo seguir adelante. Y eran pues alrededor de las 11:30 cuando los Mossos de Escuadra decidían finalmente entrar en el edificio abandonado. Y bueno, también por otro lado en la calle, pues empezar a estabular a la gente que todavía seguía allí, pendiente de esas 400 y pico personas que había dentro. Y bueno, al poco rato, ¿no? A partir de medianoche, creo yo, empezaron a salir las personas dentro. Como recordamos, como decíamos, fueron identificadas, pero ninguna, bueno, y algunas trasladadas a las Corts, pero nadie fue detenido. No sabemos si habrá algún tipo de cargo en contra de estas personas. Y claro, al ser sacadas las personas de una en una, con posterior identificación y en diferentes casos, vamos, constatado por el hecho de estar allí y ver pues desde las cojeras hasta las brechas en la cabeza de algunas personas, pues ejercicio de intimidación y tortura, vamos, y amenazas y, en fin, todo el tipo de arsenal de ingeniería social, ¿no?, del cual pueden lucir estos cuerpos policiales. La salida de las personas se prolongó durante prácticamente 3 horas, que las personas fueron saliendo con contagotas, de dos en dos prácticamente, y que eran conducidas hacia el cordón donde estábamos concentradas las personas que esperábamos la salida de toda esa gente que había en el interior. destacar, ¿no? De que las personas que... O vamos, desde luego tenemos testimonios directos de personas que recibieron no solo amenazas, sino también golpes, gente que ha tenido que... Bueno, que tal y como salió de... Tal y como fue sacada del cine, tuvo que ir a hospitales, a... Bueno, a que les atendieran y sobre todo hacer parte para denunciar esta actuación violenta de los Mossos, en muchos casos no provocada por ninguna resistencia. En cualquier caso, no creemos que ningún tipo de resistencia pasiva justifique el maltrato, pero en el caso de Mossos, que iban a buscar directamente a determinadas personas que por diferentes motivos pues estaban en la memoria de estos profesionales de la violencia.
No solo eso, sino que también relataban que cada X tiempo, cuando había cierto relax o de forma sumamente aleatoria, la violencia de los desalojos se incrementaba. Cuando la gente se relajaba o cuando llevaban un rato tranquilos, se ejercía violencia contra personas de forma aleatoria para que la gente que estaba esperando pues visualizase cuál era su destino si no se portaba bien. Uh-huh. En este sentido también decir que si bien el desalojo empezó a las 11:00, las informaciones fueron sumamente contradictorias de cómo iba a ocurrir. Bueno, también leyendo las declaraciones de Puig, ¿no? Que bueno, comenta y tal un poco el proceso legal que supuestamente ha seguido este desalojo. En ese momento no había ningún tipo de información y la información mayoritaria iba en la línea en la que no había un respaldo judicial para este desalojo, sino que se procedió a hacerlo de forma policial, argumentando que era un delito flagrante cometido en el momento, hecho que está, bueno, como has comentado, que no es cierto. Y durante bastante tiempo se mantuvo que iban a trasladar a estas 420 personas aproximadamente a las dependencias policiales una por una y a todas ellas, y a retenerlas para identificarlas o cursar contra ellas pues lo que tengan a menester. ¿No? Es decir, una movilización se planteaba ayer noche, una movilización de todas estas lecheras. Yo incluso llegué a pensar que algún autobús deberían de tener para este tipo de eventos, para llenar, pues para hacer unos 8 viajes y llevar a todas estas personas a distribuirlas a diferentes comisarías de la ciudad, ¿no? Pero que no hay infraestructura a este nivel.
Una pregunta que se...
Ni queremos que la haya, ¿eh?
Okay. Una pregunta que se nos impone ahora es la de ¿han vuelto las derechas?
Pues sí, claramente.
¿Hay diferencia?
¿Era retórica la pregunta?
No, lo digo...
Bueno, no, yo la verdad...
No creo que se haya...
Digamos que han coincidido los dos hechos, ¿no? Que pues recordemos la polémica que hubo cuando el 25 de septiembre se ocupó el banesto de Plaza Cataluña, que por cierto no sé si habéis tenido ocasión de pasar por allí ahora mismo.
Sí, lo ha comprado una... ¿Quién lo ha comprado?
Lo está arreglando, pero no sé...
En una de estas de ordenadores, no sé si Mac. Es Mac.
Sí, era una de las cosas que se especulaba
parece
en su momento.
Parece una
tienda
de Mac,
sí,
ahí
sí.
Enorme.
Sí. Bueno, sí, no, muy gran, tan grande no creo que sea, pero bueno. En cualquier caso, me encanta que la pancarta, lo que cubre los andamios de la restauración del edificio, bueno, aparte de cumplir la función de tapar aquella gloriosa pintada de Sean Scrisi, Sandiu Capitalisma, que no pudieron retirar ni los Mossos ni los operarios pagados por el ayuntamiento en el momento en que se desalojó el banco el día 29 de septiembre, decía, pues ese toldo que cubre el andamio tiene un faldón donde indica que la empresa patrocinadora colabora en la recuperación de este pequeño paisaje de la ciudad. Ay, es realmente alegórico, ¿no? La idea que tienen pues tanto las empresas como, en fin, las administraciones que permiten este tipo de maniobras, el concepto que tienen de lo que es recuperar un paisaje urbano, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? de ultraviolencia e ilegalidad, no por defender nosotras la legalidad, sino porque supone que ellos sí que deberían defenderla, pues después de esos sucesos tienen la ironía o el cinismo de usar esa frase.
Sí.
No, pues decía que después de los antecedentes que hubo, digamos, sobre todo a nivel mediático, ¿no? En las mutuas acusaciones entre la Consellería de Interior, el juez de guardia que estaba encargado de la ocupación del banco del 29, del banco de Plaza Cataluña, y los Mossos de Escuadra, esas acusaciones cruzadas, ¿no? En que el juez, pues vamos, siguiendo cuál es la legislación, que por lo demás hacen los políticos, pues según esa legislación, no había motivos para ordenar un desalojo de un espacio que estaba abandonado y que no, no que había sido abandonado. Los Mossos d'Esquadra acusaban tanto al juez como a la Consellería de Interior, entonces dirigida por los Cuervos de Iniciativa, de pasividad, ¿no? De haber permitido que aquello siguiera adelante y no actuara hasta el día 29. No sé yo si una consellería que siguiera dirigida por Iniciativa o por el PSC o por Esquerra o por cualquier otro partido hubiera actuado diferente al repetirse las circunstancias.
No, no, porque de momento la imagen institucional que se ha dado, no sé si sabéis que en la Consellería de Interior, mientras se hace el cambio, están los dos. O sea, Joan Delors, que era el antiguo...
No, no, pero es que han sido reafirmados en sus cargos. Ambos.
¿Ambos?
Sí, sí, los dos, digamos...
¿Cómo? ¿Boada? ¿Albert Boada?
No, Albert Boada no. No sé, el caso de Albert Boada es un cargo político, pero claro, el cargo que hay inmediatamente debajo, que es, si no recuerdo, es el Delors... Pues ahora estoy dudando, no me gustaría ser impreciso, claro, pero sí que, bueno, leíamos que uno de los cargos, que además ya estaba en tiempos de la última consellería de Convergencia, antes de... Claro. De la entrada del tripartit, pues, bueno, que ya en su día fue conservada por el tripartit durante las dos legislaturas y que una vez más ha sido, claro, ha sido confirmado, ¿no? Aquello de que el Estado no son solo los políticos, sino también los grises funcionarios y tecnócratas, claro, que hacen que todo esto siga.
Yo lo que tenía entendido era que hasta que, o sea, que este Delors quedaba como asesor del nuevo secretario de Interior hasta... que no se encontrara, bueno, pues digamos, o sea, asentado, digamos, el personaje este en cuestión en lo que son las tareas del, bueno, del funcionamiento interno y todo eso. Y entonces por eso decía, ¿no?, que ahí se ve una confluencia entre lo que era el antiguo régimen, por decirlo de alguna manera, y el nuevo régimen, ¿no? Esta mezcla rara que nos hacen de izquierdas y derechas, por eso la pregunta de si han vuelto las derechas.
Bueno, en este sentido, volviendo también a las declaraciones de Puig, como comentabas tú antes también, sí, el desalojo demuestra que en Cataluña se ha acabado la impunidad.
Como si los de antes hubieran, exacto, tenido...
Uh-huh. O sea, este tipo de juego, este señor al salir esta mañana, creo que supongo que en su residencia de Puig-Reig, que no se habrá ni desplazado, ha comentado pues eso, que bueno, que es una operación contundente, limpia, ha elogiado el trabajo de los Mossos d'Esquadra, todo este bla bla, y bueno, y ha echado alguna pollita en esta línea, ¿no?, de que no se puede seguir permitiendo que todo el mundo haga lo que le da la gana, que se tiene que garantizar la seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, según relatan los medios, en este caso EFE, y que reafirma La Vanguardia, no haciendo alguna crítica velada al pasado ejercicio de Saura, ¿no?
De todas maneras, en esta declaración, que también a mí me parece importante, me parece muy importante destacarlo, es como ya se hace el giro, se desconecta lo que pudo ser, bueno, lo que fue, digamos, la acción de ocupar el cine de la Vía Layetana, se descontextualiza de lo que fue una manifestación. Uh-huh. No sé si a lo mejor también la gente que ocupó también quería, ¿por qué no?, salirse de la manifestación para hacer una acción, digamos, de ocupación de un espacio abandonado, no lo sé, pero yo lo que veo que aquí ya opera el juego de desvincular una cosa de otra y ya son los ocupas,
sí,
que son totalmente, que son mucho más fácilmente reducibles a la... Para la opinión pública ya están los que revientan las manis, ya están el Black Bloc, ya está tal, que no vincularlo a lo que es una convocatoria, bueno, pues de con un discurso muy claro en contra de la actuación política que están llevando a cabo estos nuevos, bueno, los recortes, digamos, del bienestar social y todo esto.
En este sentido, en las noticias de la madrugada, que he podido consultar en la prensa online mínimamente, sí que había algunos que se hacían eco de que no se trataba de, claro, hablando de 418 personas en algunas versiones, 422 en otras, supongo que se deben de referir entre identificados y personas sacadas también del cine. Bueno, esas 420 personas, pongámosle, se manifestaba que no todas tenían una estética antisistema u ocupa, ¿no? Había gente de mediana edad, gente mayor y gente con una estética no antisistema. era un poco la frase que tenía, que me ha dejado bastante perpleja esta
una vez más ver cómo están
la categoría antisistema.
No, entonces, pero cómo están actuando ya esta corrección, ¿no? De igual que ya no, que antes que ya no eran ocupa, sino que son de estética ocupa, pues ya empiezan a aplicar ese
de estética no ocupa, sí. ese juego así absurdo. Y consultando un poco las noticias de hoy, un poco esta distinción, como bueno, las actualizaciones online, supongo que en la prensa escrita tiene esa cuestión de que se fija, pero las ediciones online van mutando también a medida que se van complementando las informaciones, pues ese tipo de distinciones, por ejemplo, ya no surgen, ¿no? Personas que han ocupado, activistas, tal, se ha rebajado un poco esta idea, pero el discurso es el de, bueno, de provocaciones y alteraciones, un poco más así.
Y luego algo que a mí
se pierden los matices, a la que las informaciones se fijan en esta línea y se cierran las ediciones de los periódicos y se cierran las declaraciones de los políticos, esos matices se pierden y se fijan las categorías.
Y a mí algo que me gustaría al respecto, que me gustaría destacar al respecto de estas categorías, que yo no sé si es un foco de debate, digamos, mucho más amplio, que igual no hay por qué entrar. ¿De dónde surgen estas categorías? Yo cada vez tengo más claro que, por ejemplo, la categoría antisistema y la categoría ocupa son acuñadas por los medios de comunicación en tanto que se han convertido en una categoría policial.
Bueno, no, el proceso de extensión del término antisistema utilizado por los medios para referirse a los contestatarios a la extrema izquierda, yo que sé, mil etiquetas que se podrían utilizar y ninguna sería precisa, se viene usando desde hace más de 10 años.
Sí,
igual no tan 90. Generalizadamente y, claro. Y no de un modo tan inmediato, de antisistema igual a, bueno, aquel fantástico discurso, ¿no?, de hace unos años del alcalde Clos de los 200 incívicos antisistema. Uh-huh. Pero bueno, tampoco es, podemos decir que sea algo, no sé, un producto de laboratorio.
En este sentido, claro. Una glosa, y si quieres seguimos comentando con las categorías, porque también pienso que este no es solo un programa de actualidad, sino es un programa de reflexión y sobre todo desde la antropología. El hecho de que una de las noticias refleja que la idea esta que tú dices de los 200 incívicos, se le ha sumado la idea de la meca del turismo antisistema europeo. No a este, sí. A este batiburrillo, ¿no?, en el que Barcelona como escaparate no se puede permitir este tipo de pedradas en sus cristales. Entonces, hay algunas noticias que reflejan que de las 420 personas, aproximadamente un 15% eran extranjeras. Mm. Entendiéndose extranjeras como comunitarias, extracomunitarias y de otros sitios, ¿no?, pero también de países de la Europa, interpretando en esta línea que no solo es un movimiento local, entre comillas, si algo puede ser local en esta ciudad, sino también como un reclamo turístico de estos antisistemas que campan a sus anchas por la Europa haciendo lo que les da la gana.
En cualquier caso es proporcional, ¿no? Ese 15%.
Sí, no, pero claro, entonces sorprende que lo publiquen como algo excepcional.
Es que yo lo digo porque porque primero, ¿no?, y más viendo o habiendo escuchado el programa de Rodrigo, cómo se le aplica la categoría antisistema y la idea de que pueda surgir de una cuestión entre política, policial, lo que veo es que, por ejemplo, observando o en otros países, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que he podido seguir en la prensa y en la tele, se andan con mucho cuidado, supongo que también por desconocimiento, se andan con mucho cuidado los medios de comunicación de hablar de antisistema. Y entonces queda todo en categorías mucho más generales. Jóvenes descontentos, estudiantes, que son categorías más generales, pero al mismo tiempo también son categorías que no están, o sea, que también se podrían aplicar aquí, pero que tendrían otra repercusión totalmente distinta y otro seguimiento totalmente distinto.
Mm-hmm. Hombre, sobre todo es igual esa lógica, ¿no?, de denunciar las cosas que ocurren fuera, pero nunca denunciar las que ocurren aquí, ¿no? O sea, claro. Es decir, como la represión, que por supuesto es represión, y no negaremos que es mucho mayor que ocurre en un estado totalitario como es China, tiene mucha más repercusión que el tipo de represiones, injusticias e ilegalidades ilegalidades por parte del Estado que se producen aquí. Claro. Es decir, cuanto más lejos, bueno, es lo de siempre, ¿no? Es muy fácil denunciar la cárcel de Guantánamo, pero no es tan fácil que en los medios convencionales salga una denuncia sobre los centros de internamiento.
Claro. Pero sí, totalmente de acuerdo, pero en lo que se refiere a la cuestión, también yo creo que tiene el punto este de, por ejemplo, si tú lo que quieres es informarte pensando en internet muchas veces, no sé, cuando ves las cuestiones de Inglaterra o de Francia, claro, vas tú a las fuentes y ves qué categorías están usando, ¿sabes? Y entonces por eso por lo menos tienen el cuidado de hablar de no hablar de antisistema, porque claro, cuando vas a ver, claro, por ejemplo, en Francia y en Inglaterra, yo lo que pude seguir, se hablaba con mucha más soltura, aparte de pues de reventadores de manifestaciones, se hablaba muy concretamente de los colectivos de estudiantes, ¿sabes? Y eran, bueno, digamos como, o se les consideraba como uno de los colectivos convocantes de las manifestaciones y todo esto. Esto aquí, claro, no sé, no creo que la prensa aquí se atreviera a hablar de estudiantes, sino que es más fácil colocarles la etiqueta de antisistema y tomar parte en este sentido, ¿no? Uh-huh. Por la gobernabilidad de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, era algo, sé que no es una conversación mucho más profunda, y no, pero era algo sobre lo que quería reflexionar, porque me parece que últimamente estamos ya en este nivel de donde las categorías sociales que se le aplican a los manifestantes son puramente envenenadas, no se sabe muy bien de dónde provienen, y tendríamos que hacer un ejercicio justamente de reconstrucción de dónde vienen para ver a quién le favorecen o a quién criminalizan, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué os parece, ahora que ya llevamos prácticamente una hora de programa, ya son más de las seis, que hagamos una pequeña pausa? Y no, si quieres comentar esto y luego volvemos ya, digamos que no nos ocurra, ¿no? Que a veces nos centramos más en los hechos, digamos, que son las luchas en la calle especialmente, ¿no? Siendo la calle uno de nuestros intereses, también el tratamiento que hacen los medios de comunicación masivos, no olvidarnos de las causas de estas protestas, ¿no?
Claro, en ese sentido destacar que esta semana hay dos convocatorias. Siguiendo un poco en la línea de lo que fue la manifestación de ayer, que son el miércoles 26 a las 10 de la noche, cacerolada contra el recorte de las pensiones en la Plaza del Surtido del Poble Sec, ¿no? Uh-huh. Y por último el jueves 27, huelga general, que será la convocatoria de los sindicatos no mayoritarios, que será en la Plaza Universitat.
En este sentido, comentar que tú estos dos aportes de agenda, excepto el de la huelga general, el anterior, lo sacas también de la información del comité de barrio.
De Poblesec.
Y que esto se reproduce en los otros comités de barrio de los diferentes barrios de la ciudad de Barcelona e inclusive de otras ciudades fuera de Barcelona. Sí. Es decir, si bien esta huelga está convocada desde sindicatos no mayoritarios, meramente por el hecho de que la huelga se tiene que convocar desde este espacio y no se puede convocar de cualquier otro modo, las diferentes plataformas que la han generado surgen de las asambleas de barrios y las asambleas de diferentes ciudades y diferentes plataformas por el reparto de la riqueza y el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran, entre comillas, oferta de actos relacionados con la huelga del 27 de enero, promocionado por estos barrios, y en cada barrio se espera que más o menos vaya habiendo movimiento previo al 27.
Sí, efectivamente.
¿No? Surgiendo un poco con una frase que me gusta poco, pero que de momento no tengo otra para definir, lo que es desde las bases, podríamos decirlo.
Uh-huh. Vale, pues como decíamos, seguimos hasta las 7 de la tarde. De momento una pequeña pausa musical y seguimos aquí en Contrabanda FM, durante un 4, y aquest espai, el Rizoma Malinowski. Get yourself a moment. 3 17 73 66, si voleu trucar-nos per comentar qualsevol cosa sobre el que va passar ahir, això que hem estat parlant durant aquesta primera hora, com el que parlarem a partir d'ara, no? Aquesta convocatòria de vaga per al 27 de gener, convocatòria feta, realitzada legalment per diferents sindicats, CGT, CNT Catalunya, COS, Solidaritat Obrera, i sobretot per informar, no?, la gent que tingui intenció de fer vaga, que sàpiga que hi ha una convocatòria que permet fer-ho legalment, que no ho estan fent Comissions Obreres o UGT, però no és necessari que siguin aquests dos sindicats els que convoquin per tenir dret a fer vaga. El País Basc també, recordar, no?, que ja amb anterioritat ja s'havia fet la convocatòria de vaga per aquesta mateixa jornada per part dels sindicats que sí són majoritaris al País Basc. També el dia 25 hi ha la convocatòria per una jornada de lluita també al voltant d'aquest tema de la retallada de pensions, dia 25, dimarts. I, bueno, pues, com us avançàvem abans, l'agència 29S, que segueix, bueno, conserva el nom, no?, en honor, en certa manera, al que va suposar aquesta data del 29 de setembre de l'any 2010, doncs segueix, bueno, està de nou en funcionament a 29-s.net i allà podeu trobar les diferents informacions que ja s'estan produint des de fa, doncs, potser des del dilluns, en què va haver l'ocupació per part d'afiliats de CGT d'aquests jutjats abandonats també a Via Laietana, però a l'altre extrem, no? Ja veieu que la gloriosa Via Laietana, Via Burguesa d'on de la Salla, està ben plena d'aquestes ruïnes del capitalisme que són els suntuosos locales abandonados.
I serà seguimiento del 27G.
Sí, el 27G hi haurà una cobertura, com us dèiem, no només a partir de la web, on podeu trobar ja alguns teletips, algunes notícies de les informacions que van arribant, i suposem que durant el dia 27, igual que va passar el dia 29 de setembre, aniran arribant les informacions de tothom que vulgui informar, per suposat si sou vosaltres mateixes qui voleu informar des d'allà on estigueu, els piquets, els vostres llocs de treball, els carrers. Tenim, bé, a part de la pàgina web, un correu electrònic que és agencia@29-s.net, un telèfon mòbil que ja està en funcionament, que és el 671-448-054, i durant la jornada del 27, de 5 de la matinada, que és quan comencen els torns, els transports públics, tant autobusos que ja han confirmat que faran vaga, en el cas del metro no ho sé, sé que ho estaven decidint el seu comitè, dèiem, des de les 5 del matí fins a les 12, fins a mitjanit, hi haurà seguiment en directe, no només a Contrabanda, sinó també a, suposem, a Bronca, Pica, RSK i potser alguna altra ràdio de fora de Barcelona. Dèiem, doncs, durant aquest horari podeu trucar al telèfon de l'emissora, que és ara, que és el 93 317 73 66. Si voleu trobar tota aquesta informació, la podeu trobar a 29-s.net.
Efectivamente.
El dia 28, ¿no? Ya que vamos a las causas, ¿no? Estamos hablando de que hay huelga general, de que ha habido movilizaciones, de que habrá más. Y la causa de todo esto es que el día 28, el viernes 28 de enero, es cuando está previsto que el Parlamento, el Congreso de los Diputados, apruebe esta reforma de las pensiones. Que presumiblemente, a pesar de que llevan no sé cuántas semanas, eso que llaman los agentes sociales, que son pues los dos sindicatos amarillos compuestos de liberados que hace muchos años que no trabajan, y la COE, representantes de la patronal, pues llevan muchas semanas negociando, pero parece que no sé hasta cuándo quieren negociar los sindicatos, cuando saben que el día 28 será cuando se presente la propuesta de reforma, ¿no?
Claro.
Bueno, empecemos igual centrándonos en lo que es esta reforma de las pensiones, que según se anuncia, obviamente los detalles pueden variar bastante, supondría ampliar la jubilación desde la edad de jubilación, la edad ordinaria de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, que el mínimo de cotización para poder jubilarse pase de 15 años, bueno, es decir, para poder jubilarse con una
prestación.
Pasaría de los 15 años actuales hasta los 20, que la cotización necesaria para tener el derecho al 100% de, digamos, a la pensión máxima en función de tus rentas, pasen de los 35 años a los 40, y que la cotización para calcular cuál es el importe de esta jubilación pasaría de los 15 últimos años, digamos, antes de la jubilación, que sería el actual, podrían pasar de los 20 a los 25 años. Claro, simplemente pues hacer unos cálculos, ¿no? Si es necesario haber cotizado durante 40 años para tener derecho a una jubilación, llamémosle digna, quiere decir que tienes que trabajar ininterrumpidamente desde los, suponiendo que son los 67, desde los 27 hasta los 67 años, ininterrumpidamente. En un contexto en un país donde hay ahora un 20% de paro, si no me equivoco,
sí.
Y donde la precariedad es, el pan nuestro de cada día, la precariedad de contratos irregulares, ETTs, y por supuesto pues que el no estar cotizando es una situación muy previsible para la mayoría de las personas trabajadoras, pues exigirle que tenga que cotizar 40 años es prácticamente negarle ese derecho a la jubilación, ¿no?
Claro, yo por también en empezar a entrar en un... Claro, el tema de las pensiones, no, o sea, digamos que, claro, algo de lo que hay que hablar es, por ejemplo, cuando se empieza a hablar qué es lo que están negociando los sindicatos mayoritarios de excepciones. Claro, porque no han introducido, no sé si lo conocéis, este concepto del trabajo penoso.
Penoso.
Penoso le llaman, sí. Los trabajos penosos que son, por ejemplo, en la construcción, donde se entiende que hay trabajos donde extender la edad de jubilación a 67 años puede conllevar hasta cierto punto una siniestralidad laboral alta, ¿eh?
Sí.
Y entonces digamos que las líneas que tú has leído sí que son las generales, pero ahí se encuentran matices. Luego, por ejemplo, algo en lo que hay que entrar también es la obligatoriedad, ¿no?, que se comenta de hacer reformas sobre el sistema de pensiones, en el sentido que la cuestión demográfica parece tener una realidad acuciante, ¿no?, que es que en los próximos años nos vamos a encontrar con una ojiva demográfica, ¿no?
Sí. A este respecto, bueno, estos datos que comentaba, sí, están extraídos de una publicación que, si no recuerdo, hace un par de semanas que salió en colaboración, una colaboración de La Directa, el semanario de Directa, del periódico Catalunya, de la CGT y de l'Accent, Diari Lliure dels Països Catalans, un pequeño periódico gratuito de 8 páginas que lleva por cabecera Yania Prou, y donde, por ejemplo, pues hay un artículo, una pequeña reseña de un libro realizado por economistas críticos, claro, que vienen a cuestionar pues esta,
claro, claro,
este axioma, lo siento por usar, sí, la palabra, que a base de repetirnos estamos creyendo de que el hecho de tener que restringir las pensiones y la jubilación se deben a factores demográficamente objetivos,
¿no? Claro, claro, no, es que era un poco uno de los argumentos por los cuales yo quería empezar, ¿no? Que es el cuestionar como lo diríamos, como esta irreversibilidad de demográfica, que lo que viene es a imponer unas medidas, unas reformas que se presentan como incuestionables, ¿sabes? Uh-huh. Que esto no, bueno, se detecta mucho en los medios de comunicación. Ya se ha admitido como un fatalismo, digamos, propio de nuestro país, que hay que hacer una reforma sobre las pensiones. Y en ese sentido, lo que se dice, ¿no? Porque claro, es que todo esto tiene, ¿no? Lo que se dice es que la caja de la Seguridad Social no da para las pensiones. No da en tanto que no se pagan las contribuciones, uh-huh, ¿sabes? Entonces, lo que se impone es aumentar la vida laboral de las personas y, por ejemplo, no algo que también cuestionaba gente un poco crítica, que es ¿y por qué no elevar la contribución de las empresas a las pensiones?
Uh-huh. No, ¿sabes? Solo eso, parte del análisis viene del hecho de que uno de los factores por los cuales, que en cierto modo es que viene el lobo, teníamos aquí un estudio de 2007, anunciaba que en 2011 comenzaría el saldo, digamos, de ingresos y salidas del fondo de pensiones empezaría a ser deficitario, ¿no? Negativo, es decir, que habría más salidas que ingresos, cuando no es así. Pero de todos modos, como uno de los elementos principales, más allá de este factor demográfico, por el cual se ingresa menos hay menos ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, es precisamente la precariedad laboral que están fomentando desde las administraciones y desde las legislaciones. Es decir, alguien que está trabajando por una ETT, alguien que tiene un contrato precario y que, digamos, su vida laboral pasará irremediablemente por diferentes periodos de paro, con prestación de paro o sin ella, son periodos durante los cuales no cotiza la Seguridad Social y durante los cuales, ese dinero que el empresario tiene que destinar, bueno, que se le resta al trabajador, porque en el fondo es dinero de la empresa que pasa a este fondo, deja de pasar. Es decir, si una persona que durante, yo qué sé, digamos, échale 40, 45 años de vida activa, en vez de tener pues unos contratos estables, continuados, pues es decir, con un funcionamiento lógico y no con estas precariedades y volatilidades de contratos de obra, contratos temporales, etcétera, digamos que lo que podrían ser 45 años de contribución a este fondo común del cual salen las jubilaciones, se convierte en una especie de queso de gruyere en el cual pues esos 45 años de trabajo, es decir, de vida activa laboral, durante los cuales esta persona trabaja y está dispuesta a trabajar y tiene que trabajar para mantenerse, hay muchos periodos durante los cuales no hace ningún aporte a este fondo común.
De todas maneras,
y otro elemento también que, o sea, es como mostrar, ¿no?, que lo que se hace notar que es una cuestión demográfica es algo que viene fomentado por las políticas que los mismos que ahora se echan las manos a la cabeza de oh, Dios mío, ¿qué haremos con las pensiones?, están promocionando, y es el hecho de todas estas prejubilaciones, claro, por las que está pasando la reconversión industrial. Bueno, reconversión industrial por hablarlo así en fino, ¿no? Pero reconversión industrial es un proceso que igual lleva 30 años en este país y que está pasando por prejubilaciones, que básicamente es hacer que el coste que tendría que tener la empresa en tanto que pues o bien siguiendo empleando a la gente y no poder hacer reducciones de plantilla a su antojo, ya sea indemnizando lo que sea, pasan a ser un cargo para este fondo, para la seguridad social, ¿no?
Claro.
Es decir, son políticas que se están promocionando desde el gobierno y que son las que están erosionando este sistema de pensiones.
Claro. Es que yo aquí, por ir un poco a lo que era la idea original de lo que es este programa, que es sobre la crisis, ¿no? Yo creo que el tema de las pensiones, lo que están haciendo, lo que estamos viendo aquí, es que se ponen en juego diferentes elementos, que nos dan la justa medida de lo que va a ser un reajuste, entre comillas, no, un reajuste de lo que ha sido el Estado como, o el Estado del bienestar como lo conocemos hasta ahora. Claro, porque yo por ahí empezaría haciendo un poco memoria de lo que fue, de dónde nace la crisis, que tiene que ver con una crisis financiera, sí, una crisis bancaria, con la explosión, por decirlo de alguna manera, en España, de la burbuja inmobiliaria, cómo los bancos se quedan pillados en dar créditos a inmobiliarias que luego no venden esos pisos, porque no había esa demanda y porque se crea toda una burbuja especulativa. Y entonces, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Claro, de aquella crisis financiera nos encontramos que la administración y los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y el gobierno central se ven obligados a hacer un recorte bestial del estado del bienestar para la contención del gasto público, ¿no? Claro, que yo creo que es de ahí donde encontramos, digamos, lo que era el núcleo del programa y de lo que era la crisis, ¿no? Entonces, a partir de ahí aparece un discurso que, por un lado, tiene una receta para lo financiero, que es vamos a no dejar caer el sistema bancario, y al mismo tiempo vamos a reformar lo social. Y por ahí vienen dos reformas que han sido y que van a ser a golpe de decreto del gobierno central. Una es la reforma laboral, por la cual se flexibilizaba todavía más el mercado laboral, que es lo que dicen, ¿no? Que se flexibilizaba más para empezar a crear empleo, pero seguimos con el paro del 20% que tú hablabas. Y por otro lado, el segundo caballo de batalla, que eran las pensiones, ¿no? Que es la reforma del sistema fiscal, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y entonces a partir de aquí aparece un discurso, por decirlo de alguna manera, como que es lo que a mí me parece perverso, que es este discurso como que no hay otra opción, Y entonces ahí aparece, no podemos dejar caer el sistema bancario, esto es incuestionable. Bueno, no sé hasta qué punto, digamos, que economistas críticos dicen, bueno, pues hay algunos que sí que van a tener que caer y otros que no. Y aparece esta cuestión de que es innegociable empezar a recortar el gasto público. Y entonces, a partir de ahí, ¿por dónde empezamos? ¿Sabes? Y entonces yo creo que ahí aparece, el contexto en el que nos encontramos ahora, ¿no?
Primero es un contexto, no sé si llamarlo epistemológico o qué, en el cual la economía, una supuesta ciencia social, se convierte a través de una serie de discursos y de un papel hegemónico dentro de lo que es la manera de explicar el mundo y la sociedad concretamente, se naturaliza.
Sí.
Es decir, como tú has repetido varias veces, es todo esto que estamos hablando, esta lógica de lo que le ocurre a los bancos, lo que le ocurre al Estado, la relación de esto con el paro, con la exclusión social, todo esto es un discurso. Es decir, es una manera de explicar el mundo, que es una forma cerrada de explicarse, que además, como muchas otras ciencias o disciplinas que tienden a la especialización, ¿no?, de algo que debería ser accesible para todas las ciudadanas, para todas las personas, vamos, para decidir sobre su propia vida y su propia manera de vivir en sociedad y en política, se convierte en algo absolutamente críptico, ¿no? En el cual hay unas recetas preestablecidas que dictan qué es lo que debe hacerse y qué es lo que no debe hacerse. más allá de esto, más allá de este discurso generalizado en el cual pues no hay posible diálogo, ¿no?, entre las recetas económicas hegemónicas y, por ejemplo, las protestas populares que puede haber al respecto de es que no podemos permitir que se esté dando millones y millones, bueno, miles de millones a entidades privadas que han estado jugando con la vivienda, con este derecho a la vivienda, no se les puede dar un montón de dinero y que la contraprestación de eso sea... vamos, dejar en el paro, en la calle, claro, y en la miseria a un montón de personas, ¿no? Es una cosa que el sentido común sería que no puede ser, pero por encima de eso hay un discurso hegemónico economicista que justifica, claro, todo esto.
Y hablar de, también que en este sentido, o sea, también hay que ser justo, se impone cierto economicismo, ¿eh? Sí. Que esto es muy importante, porque también hay economistas críticos con lo que está pasando, y es el... Es, en realidad lo que se nos está imponiendo es otra vez la visión esta del capitalismo marginalista, como que hay unos recursos que son finitos, como que hay unos recursos que como no se optimice todos los gastos, pues no va a haber para nadie. Entonces, claro, el tema es ver cómo se encaja este capitalismo marginalista que ensalza la libertad del mercado, pero al mismo tiempo, niega el trabajo para mucha gente, que crea un ejército de en la reserva, un ejército de trabajadores en la reserva sin curro, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y entonces, digamos que el economicismo este que se nos está clavando es un nuevo giro de tuerca de las políticas neoliberales. Uh-huh. Hay otros economistas que son muy críticos,
sí,
con,
claro,
todo esto.
Por, ¿no?, supuesto. Si nos remontamos históricamente, ¿no?, a todas estas recetas neoliberales, recordemos, pues, fomentadas por el Fondo Monetario Internacional, el, claro, Banco Mundial, en este caso también la Comisión Europea, ¿no?, este mega estado o mega administración, ¿no?, que sin, recordémoslo, sin estar elegido democráticamente por nadie, es quien realmente ejecuta las políticas, por ejemplo, financieras y económicas a nivel de la Unión Europea. Digamos que este discurso que parece que, bueno, obviamente lo vamos sufriendo desde hace tiempo, ¿no? Desde los recortes de derechos laborales que se remontan a los primeros gobiernos del PSOE en los años 80. Y yo que sé, se manifiestan, pues lo vimos en el caso de recortes sociales como era el de la educación con el tema de Bolonia, el tema de la sanidad, que también está ahí en la agenda política, el tema este del mal llamado copago, cuando debería llamarse repago, en tanto que estamos contribuyendo a través de nuestros impuestos y contribuyendo a través de... y quieren que contribuyamos a través, digamos, de pago directo. Todas estas recetas, digamos, que están llegando a estos países del mal llamado primer mundo, véase, pues igual, en cierto modo la periferia tal vez es la que está sufriendo más, en el sentido de Grecia, Irlanda, España, Portugal, esta serie de países que, pero bueno, que en definitiva están llevándose a cabo en todos los países, pero además con una receta que ha sido largamente, es decir, desde la fundación, ¿no?, desde esta refundación de la economía mundial o de la economía capitalista que hubo tras la Segunda Guerra Mundial, con instituciones, decía, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que consiste en imponer una serie de políticas económicas a los estados soberanos a través de la deuda. Y es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo, pues en el caso de España, ¿no?, como este recorte del gasto público es una condición que impone la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea, como contraprestación a estas inyecciones de liquidez que se están haciendo para salvar el sistema financiero, el sistema bancario privado. Entonces es lo mismo, ¿no? Igual que países como, yo qué sé, por poner un ejemplo, bueno, es que en realidad es todo el tercer mundo, ¿no? Es una ya hubo en su día la campaña por la condonación de la deuda externa, pues es eso, ni más ni menos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional da dinero a países, esos que llaman en vías de desarrollo, a cambio de imponer una serie de políticas, ¿no? En casos como... En Latinoamérica, por ejemplo, es el clásico de la privatización de sectores estratégicos que, bueno, que durante años de, digamos, de luchas populares, ¿no? Y esa, bueno, esa concepción nacionalista que hay en Latinoamérica de conservar, que el Estado conserve determinados sectores estratégicos por el bienestar del país, pues en casos de dictaduras, por ejemplo, ejércitos, gobiernos no democráticos en los que han aceptado crédito por parte de estos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a cambio de aplicar una serie de políticas, ya sean pues la privatización de estos sectores estratégicos o de medidas económicas, digamos, que llevaban el país hacia un desarrollo de esta teoría económica neoliberal. Esto mismo es lo que estamos viendo ahora mismo en Europa, en Estados Unidos y en el caso del Estado español, pues también, ¿no? Como a cambio de esta inyección de dinero, pues tenemos que tragarnos toda una serie de reformas, recortes sociales, que según el discurso económico es lo necesario y deseable.
Claro. Entonces, bueno, por introducir algo que quería hablar, porque es que esto es uno de los las cuestiones centrales que se estuvieron hablando en unas charlas que estuve yendo. Es que lo tenía que decir porque tengo el panfleto aquí. Se llama...
Y te estaba quemando en las manos.
Se llama... Bueno, son una serie de charlas que se han dado en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Nefasto lugar, ya lo sé. Pero bueno, no dejan de hacer algunas cuestiones que a veces están bien, ¿no? Y en este sentido se han iniciado una serie de conversaciones sobre la crisis, y el martes pasado estuvo Saskia Sassen, ¿no?, que es una profesora norteamericana de Columbia, que habló sobre territorio, autoridad y derechos, ¿no? Y en este sentido, y recogiendo un poco lo que el profesor Bacterio nos estaba diciendo, ella a lo que viene a hablar, o de lo que viene a hablar, es de un nuevo ensamblaje entre digamos así, el mundo financiero y el Estado, una nueva relación entre lo global y lo estatal, o no habla propiamente de lo local, pero sí de lo estatal, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo nos propone, claro, lo que nos viene a proponer es, sí, se da todo este mundo financiero global, pero ¿qué pasa con lo estatal? Porque generalmente lo que se nos dice es que con la globalización el Estado-Nación se viene abajo, y ella lo que viene a defender, o lo que viene a decir, es, no es verdad, no todo el Estado-Nación se viene abajo. Lo que nos encontramos son estados adelgazados, por lo cual, digamos, la parte de Estado del Bienestar se viene abajo, pero donde emergen los poderes ejecutivos. Y vienen a hablar Saskia Sassen lo que nos venía a decir es que el papel que adopta el poder ejecutivo es el de reformador, es el que salva el mundo financiero inyectando capital, inyectando liquidez, y es el que lleva a cabo todas las reformas de lo social para contener el gasto público. No.
Y bueno, no sé si ya lo especificaba, pero mantener un sistema policial y judicial, ¿no?
Hombre, claro,
sin el cual la propiedad privada.
Sí,
no...
sí, sí. O sea, digamos, el poder ejecutivo, claro, digamos, a diferencia del poder legislativo, ¿no? Pues lo que tenía el poder ejecutivo es que no solo gobierna, sino que además tiene en sentido beberiano, el monopolio de la violencia, ¿no? O sea, de ahí no es extraño que los ministros del interior pasen a ser, digamos, piezas fundamentales de todas las reformas que se hacen, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, lo que se nos viene a proponer lo que nos venían a proponer era interesante, ¿no?, el concepto de nuevo ensamblaje, porque aquí es donde, y vuelvo a lo de los discursos, aquí es donde aparecen, si tenemos una parte que es esta, digamos, esta irreversibilidad de las reformas y todo este discurso economicista que impone, bueno, que a través de las deudas impone reformas, etcétera, etcétera. También tenemos un discurso mucho más creativo y perverso, que es lo que estábamos hablando con Poblasek, y de los cuales yo creo que el CCCB en estas conversaciones a veces participa un poco, que son estas nuevas... visiones de la crisis como positivas, como oportunidad de cambio, oportunidad de reentender, oportunidad, ¿sabes? Esta idea un poco del el conflicto nos da una oportunidad, este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, para un poco el sí. No tanto... Yo me estaba resonando también porque me estoy quedando afónica, entonces no... Y eso. Bueno, la cuestión no es tanto la línea mesiánica de los mares que se nos abren, el cambio que se nos brinda, ¿no? Y que vendría a parecerse más a un sermón del domingo de cualquiera de las religiones que deben poblar esta ciudad, sino la idea de que se abre una especie de discurso sobre la connaturalidad de esta crisis, ¿no? El hecho de que es un cambio irreversible, que no es una crisis provocada. Hay una, creo yo, o visualizo yo en este tipo de lecturas, una politización de cualquier causa de ello, y sí como la idea de que hay una especie de paradigma que se acaba, pero no como algo generado e impulsado por instituciones concretas o con unas líneas concretas, unas líneas políticas, unos intereses y unas convicciones concretas, sino como esa especie de sitio abstracto en la que se instala el pensamiento. Bueno, CCCB, pues ya puedes ver, ¿no? Filosofía, arte o cualquier de estas supuestas ciencias más humanas, pero que también sociales, que comparten la academia con la economía, pero que se encargan de otro tipo de discursos, ¿no? Y el no, sí que hay algunas líneas más mesiánicas del rollo, las oportunidades que se nos brindan, ¿no? Y ahora que viene una ruptura con todo lo que conocíamos y el paradigma de funcionamiento cae, sino también una descontextualización, ¿no? Que es la que habéis hecho previamente antes de esta crisis también, ¿no?
Claro. Es que yo aquí diferenciaría bastante, o sea, yo creo que una cosa es, digamos, la tarea del intelectual que es invitado, que puede ser más o menos militante, más o menos...
No me refería solo a la cuestión del CCCB, me refería a que tú has ilustrado una tendencia que se lleva viendo, por ejemplo, en casi todas las contraportadas de los periódicos, en las entrevistas de grandes intelectuales o incluso economistas que echan mano de valores y nuevas formas de organización que tienen que ver con la honestidad y la transparencia, ¿no? Más que con apuestas o condenas, o sea, que solo son propuestas veladas de cambios de paradigma.
Sí, por supuesto.
Profundamente políticos, en el fondo.
Mira, parece que tenemos una llamada. A ver.
Yo quería, digamos, resaltar el hecho de que este discurso de la crisis del capital como una oportunidad para renovar, para reformar, para no sé qué. Claro, una de las grandes... mentiras o grandes verdades un poco raras que nos tragamos con todo este discurso de la crisis es que antes no había crisis.
Claro.
Es decir, que la precariedad laboral, igual ahora hay más precariedad y sobre todo más paro, pero lo que había antes no era atar perros con longanizas y estar pagando hipotecas de por vida. Bueno, pasaba que la gente podía trabajar para poder pagar esas hipotecas y seguir viviendo en una vida de lo más austera y no progresar en la vida, ¿no? Porque las hipotecas iban subiendo y los precios van subiendo, mientras que su sueldo era el mismo. Es decir, antes podían mal vivir. Ahora pues resulta que pues tenemos pues esta cantidad de, bueno, esta cifra, ¿no? De casi 30 desahucios diarios en la ciudad de Barcelona. Es decir, antes no atábamos perros con longanizas. Tal vez la banca y las empresas sí que ataban perros con longanizas, pero nosotras no.
Claro. Claro, es que este es otro punto también. O sea, así como al principio del programa decíamos aquello de la pintada en el banco, ¿no? De
esto no es
crisis, esto es capitalismo. Sí que es verdad que parece que la crisis financiera, digamos, hubiera pasado hace 4 años y hubiera hecho explotar todo. No, o sea, realmente países en crisis, digamos, los ha habido toda la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? O en toda la historia contemporánea. Y más si empezamos a pensar en países, que digamos del segundo y tercer mundo, ¿no? Por decirlo así. Lo que sucede es que sí que la crisis financiera ha destapado, digamos, un gran número de precariedades, por ejemplo, en España, al disparar el paro, ¿no? o al poner en cuestión, digamos, todo el tema financiero. De todas maneras, y hablando de los desahucios, una de las cosas que me pareció más interesante de la charla sobre la crisis que se dio, y que creo que era esencial, en esta relación entre lo global y lo estatal y lo nacional, Sassen nos venía a decir una cosa que a mí me pareció muy interesante. Estos poderes ejecutivos lo que están permitiendo es, nuevamente, en estos nuevos ensamblajes, una nueva entrada de capital privado en los países, en los territorios, hablando más coherentemente, como decía ella. Y entonces lo que se estaba dando en la actualidad era lo siguiente, era que multinacionales o países estaban comprando un montón de hectáreas de terreno, ¿eh? Por diversos, por ejemplo, ponía el ejemplo de la Coca-Cola en Venezuela o en Colombia, ponía el ejemplo de China en países africanos, estaban comprando territorio. Entonces, ¿qué sucedía? Que lo hacían en muchos casos por recursos. Y entonces, recursos, podía ser agua, en el caso de la Coca-Cola, por ejemplo, ella tenía, tiene un montón de contratos, eso es en lo que está centrando su estudio, son contratos que establecen capital privado con estos estados, ¿no? Y lo que eran, por ejemplo, agua, eran alimento, digamos, plantaciones y todo esto, y eran estos nuevos materiales rollo silicio para las baterías de móviles, cosas así.
Litio, ¿no? Sí, claro, leí hace poco un artículo, entonces, sobre el caso de Bolivia.
Claro, o sea, lo que se estaba produciendo era una nueva entrada del capital global en lo nacional. Y entonces lo que sucedía era que estos terrenos tenían más valor por las condiciones propias del territorio que no por la gente que vivía ahí. Y entonces lo que se estaba empezando a dar era una lógica de expulsión. Y entonces lo que se auguraba en el pensamiento de Sassen era una nueva lógica de la expulsión de las personas sobre el territorio. Y entonces lo que establecía era un paralelismo entre estos territorios, digamos, en Latinoamérica, en África, con también, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de la compra de capital privado, pues a estos bancos que se quedan las hipotecas, ¿sabes? Y entonces lo que ella empezaba a ver era una nueva lógica de la expulsión de la gente de la ciudad, del territorio, al mismo tiempo de los derechos. Los derechos le eran usurpados en tanto que el capital se volvía a imponer. Y entonces esto era, digamos, lo que me parecía más crítico, más cañero de la exposición que se nos hizo el martes, ¿sabes? Entender la expulsión como una de las variables nuevas que íbamos a empezar a vislumbrar en este inicio de década, ¿no? Y bueno, y me parecía interesante poner el foco en estos tiempos de crisis sobre esta cuestión de la expulsión.
Yo quisiera, por salir también de este análisis de lo que es el sistema financiero, económico, de esta, bueno, esta naturalización de lo que es el sistema capitalista, de la oferta, la demanda,
lo privado,
los índices de empleo, los índices de riqueza, etcétera, etcétera, recordar que yo creo que la capacidad de producir, bueno, yo qué sé, si nos vamos al caso de la vivienda, sigue habiendo, no, o sea, ahora hay más todavía, más viviendas abandonadas de las que ya había, es decir, muchísimas, y volver a aquello de cómo se entiende, ¿no?, que haya gente que no puede acceder a una vivienda cuando hay un montón, un enorme stock de viviendas que están abandonadas a la especulación. Pero no solo
hay
eso.
Hay un montón de viviendas, yo quiero hacer un matiz, hay un montón de casas y viviendas desahuciadas que están repartidas en espacios en los que se cohabita y tal, que no son grandes bloques abandonados a la especulación solamente.
No, pero tenemos los casos de pisos construidos supuestamente sean de protección oficial, pero y que están abandonados.
Que parece que el concepto abandono quiere decir que en un momento determinado se les ha dejado de la mano de Dios por un tema de no poder mantenerlos.
No.
O sea, hay un vaciamiento, o sea, se vacía voluntariamente muchas viviendas, otras no se llegan ni siquiera a ocupar por habitantes, o sea, no se vive en ellas,
estrenan.
No se ha estrenado nunca, y otras que sí que caen en un abandono por desuso, previo dasno una menda a muchos de sus habitantes, ¿no? O sea, quiero decir, no solo que...
Quería matizar el hecho de
que el término abandono a veces parece que digas, bueno, hostia, es que la casa está abandonada, tal, y no, pero es que igual el propietario no ha podido... No, vamos a hablar de casuísticas provocadas voluntariamente o... Vamos, con toda Con todo su peso.
Pues hablaba del caso de la vivienda, del caso de la alimentación, del caso de la sanidad, del caso de la educación. Es decir, de todos esos elementos básicos que son los que, digamos, acucian a las personas que más sufrimos esta crisis, esta supuesta crisis financiera, que no dejan de estar ahí. Que el sistema educativo está ahí, que el sistema sanitario está ahí, que la producción de alimentos de la Unión Europea sigue consistiendo en tirar gran cantidad de alimentos. Es decir, que la riqueza real, no la riqueza traducida en dinero, sino la riqueza real, sigue estando ahí. Y el alto nivel de vida del que disfrutamos y en gran medida todavía disfrutamos sigue ahí, no ha desaparecido. No hay una hambruna, no ha habido un terremoto que haya derruido las casas, no se han vuelto idiotas todos los profesores, ni los doctores, ni han desaparecido las máquinas que sirven para ayudar a... No, todo sigue ahí. Es decir, igual a nivel competitivo global, pues a lo mejor resulta que estamos perdiendo en innovación y en competitividad y en no sé qué. Pero eso afectará a lo mejor a si somos capaces de construir componentes electrónicos. Pero la precariedad y la miseria que está sufriendo mucha gente no está relacionada con la ausencia de componentes de alta tecnología, ni de turismo de calidad, ni de cultura exquisita. Las cosas elementales siguen estando ahí, a pesar de lo que digan las cifras macroeconómicas.
Claro, yo en este sentido... Y al hilo de lo que comentas, claro, decir dos cuestiones. Primero, todo lo que son las regulaciones sistémicas son a largos plazos, ¿sabes? Y evidentemente que esa riqueza está ahí ahora, y evidentemente a otro nivel, el nivel de bienestar en el cual estamos viviendo en la actualidad sigue estando ahí. O sea, por eso la gente, no ha habido un colapso del sistema. Lo que está viendo es un reajuste.
O sea, digamos, cuando separemos el sistema productivo real del sistema económico.
Claro. Pero a ese nivel también diré que la precariedad en la que consistimos, en la que vivimos, digamos, puede llegar a ser mucho más radical, ¿sabes? Porque de momento nosotros estamos viviendo, yo creo, de los despojos del estado del bienestar, ¿sabes? No sé si me estás explicando.
¿Del sistema del bienestar o de los despojos de un sistema opulento, consumista y que...
Sí, claro.
Es decir, es eso, es lo que nos dicen. ¿Qué hay que hacer para salir de la crisis? No, ser más... aumentar la productividad y ser como... ¿Cómo lo llaman eso? Bueno, más innovadores, ¿no? En sectores estratégicos, no sé qué. Pero claro, entonces cuando piensas, si todo el mundo nos dedicamos a producir software como Finlandia, ¿quién coño va a hacer, pues desde los componentes electrónicos sobre los que se aplica ese software, tanto como la producción de alimentos, como... Es decir, no tiene sentido. Es un sistema competitivo, esa lógica, ¿no? De que el bienestar no viene del reparto de la riqueza, sino que viene del desarrollo, digamos, de la sociedad. Es decir, si los ricos tienen 100 y tú tienes 1, la única manera de que el pobre progrese es que el rico tenga 200 y entonces el pobre tendrá 2. Esa es la lógica por la cual este sistema economicista es la solución que plantea esta crisis, ¿no? Hay que ayudar a las empresas para que sean más productivas y se enriquezcan más, y a través de su enriquecimiento eso repercutirá en un grado ridículo a la persona que no tiene acceso a ese al capital, por irnos a estructuras clásicas.
Claro. Yo de todas maneras, también es que ahí al entrar en la cuestión así más sistémica, yo veo ahí que por ejemplo, ¿qué pasa? Que claro, evidentemente, por decirlo de alguna manera, no todos nos vamos, o sea, no todos los países van a poder dedicarse, lamentablemente, al I+D+I, por decirlo de alguna manera. Y esto, en la lógica del sistema, ya está totalmente asumido. O sea, del mismo modo que Nueva York y Chicago se convierten en los centros financieros de Estados Unidos, hay otros sitios que se convierten pues en los centros de producción agrícola.
Pero no está asumido. No sé si irme a beber, pero es que es la lógica de decir, este sistema capitalista permite que yo progrese. Y yo progresaré. O sea, pasa por esa creencia religiosa prácticamente de yo voy a ser el que progrese. Yo sé que no todo el mundo puede progresar, no todos podemos vivir del I+D+I y no todos podemos ser los punteros, porque hace falta que haya otras cosas que están mal pagadas, es decir, la producción de materias primas básicas es algo que no, o sea, que en la Unión Europea está ultra subvencionado, porque si no, no lo haría nadie. Es decir, para que haya unos que progresen, hace falta que haya otros que no. Ahora, otra cosa es el discurso que te dice. Bueno, el típico discurso, ¿no? De, oiga, si usted es pobre es porque es tonto. Porque aquí, si usted quisiera enriquecerse, es súper fácil. Y es lo que actúa. Y es, bueno, es todo ese discurso, esa ética protestante, ¿no? Esa idea de que, no, yo sí. Y los demás, oye, que les den. Yo lo que quiero es poder pagar mi hipoteca, poder tener mi coche, poder tener... Y creyéndome eso, lo que hago es entrar en una competencia en la que sabemos que no podemos ganar a todo el mundo. Y da igual, pues la escala puede ser local, nacional, continental o global. Pero no puede progresar todo el mundo. Alguien tiene que pillar.
Incluso planetaria, ¿eh?
O solar.
Perdón con la voz de otra tumba.
Pues nos quedan 10 minutitos de programa antes de que vengan los majaras, que supongo que vendrán en directo. Y no sé si querías comentar algo de esta llamada que hemos tenido.
Sí, quería un poco sacarla, bueno, dando un poco por puntualizado este tema y tal. Es un poco una vuelta a una cosa que has comentado antes, así como por encima. Y bueno, la llamada un poco de un colaborador de la radio nos apuntaba algo que quería... bueno, manifestar, y que creo que está bien que saquemos, ¿no? Que es que él visualiza el titular del día 28 o el del 29 o el día que haga falta, bueno, después del pactar el tema de las jubilaciones, ¿no? Que el gran titular será pacto social.
Claro, sí, ¿no? Claro.
Y en este sentido,
los pactos de la Moncloa 2.
¿Cuáles son los actores sociales que intervienen en este pacto? Exacto. Agentes. Y ahí retomar lo que has comentado antes por encima y lo que he comentado yo de si la huelga viene de ciertas bases o de las bases o donde sea. ¿Y quiénes son estos actores sociales que están interviniendo? ¿No? Unos compañeros también de la Casa del Rolo Dinámico hacían broma en su último programa sobre que se habían intentado acercar a una de las últimas reuniones entre gobierno y agentes sociales, no pensándose que quizá andarían convocados por formar parte de yo qué sé, desde los pensionistas hasta los desahuciados, la gente de los afectados por la hipoteca o un movimiento social cualquiera, ¿no? Y que bueno, que en estas reuniones convocatorias se encuentran solo los dos sindicatos mayoritarios y la patronal. Uh-huh. Y que estos son los únicos que son llamados agentes sociales, ¿no? En lo que decíamos también antes de las categorías, cuando hablabas de antisistema, yo creo que hay una dificultad de definición, ¿no? Porque si las instituciones copan estos epítetos como social, ¿no? ¿Qué nombre le queda a lo que realmente es social, ¿no? Y nosotras que trabajamos un poco desde este sentido antropológico, ¿no? Deberíamos ver también cómo se usa este epíteto de agente social en contrapartida al de movimiento social, ¿no? Una cosa que agita mientras que la otra es agente, es productora de acción, es la que tiene fuerza, ¿no? Cómo se usan estos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿quiénes son estos agentes sociales o qué es realmente lo social? ¿Cómo sería un pacto social real? Y un poco la pregunta del oyente que quería lanzar un poco al aire es cómo puede participar también este social o estos movimientos sociales o estas personas, vamos, en tomar partido de un pacto social de este calibre, ¿no? Claro. O sea, cuando se copa de esta manera los pactos, los diálogos, etcétera, etcétera, ¿qué espacio queda a lo que realmente es social? Supongo que de ahí, bueno, un poco dándole la vuelta a su pregunta, en el fondo nosotras tenemos un poco bastante clara que la única herramienta que nos queda en este sentido son las que podemos ver en unas jornadas de lucha o en un espacio como las asambleas de barrio y tal, pero bueno, quizá este es nuestro posicionamiento desde aquí, claro. No del todo compartido por todas las que estamos aquí, seguramente pensaremos en otras formas, yo pienso en formas más de inclusive acción directa en la calle, otra gente piensa en una estrategia más blanda que puede ser, yo que sé, desde el asociacionismo, que a día de hoy se está empezando ya a reivindicar como el movimiento social real, porque en el fondo la gente que se asocia y los petits propietaris, los comerciantes o la gente que participa del Centre Cívics también se ven a sí mismos como gente sociales o como movimientos sociales ninguneados por los dos lados.
Hombre, no olvidemos aquello de hace 200 años, ¿no? De las bullangas encabezadas por una pancarta que decía asociació o mort.
Bueno, pero hace 200 años.
Sí, sí.
Y en este sentido, bueno, esta es un poco la pregunta que lanzaba nuestro oyente / colaborador.
Claro,
de la radio.
En el... Ya sabéis, en el archi conocido.
Glosada por mí, espero.
En el archi conocido, archi famoso libro aquel del Giddens, de sociología. Digamos, ya sabéis que en su febril sistematización. Sí, pedagógica, lo que nos hablaba era. Él hablaba que para. Cuando hacía el. el análisis del mundo del trabajo, él hablaba, digamos, de la parte empresarial como la que necesitaba de un interlocutor entre los trabajadores, y era justamente el era correspondía a al mundo de la empresa el generar las condiciones laborales para que se pudieran crear, digamos, liberados de los sindicatos, ¿no? Y venía a decir que era la tarea del propio empresario el tener un interlocutor, que justamente el no tener interlocutores era lo que generaba el conflicto de un modo radical.
Mm-hmm. Bueno, y ahí tenemos, ¿no?, los casos concretos, ¿no?, por ir de aquí densa a la realidad, pues como un movimiento como por ejemplo el de los autobuseros, absolutamente asambleario y en el que ninguna persona ha sido, digamos, designada como portavoz ni ha tenido derecho a negociar nada, pues son mucho más indomables, lógicamente, ¿no?, que estos profesionales, como serían los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, que obviamente negocian en función de sus estrategias de cómo quedar bien de cara a la galería y no defendiendo los intereses de, bueno, de sus propios afiliados, claro, por no hablar de la clase obrera en general.
Bueno, y además, ¿no?, todo lo que siempre se les ha achacado y se les ha criticado a los sindicatos mayoritarios, ¿no?, el hacer pactos por sectores, o sea, a uno se les deja vendidos porque a lo mejor son de otro sindicato, o el sindicato mayoritario es otro, y al mismo tiempo en el tema de la automoción, como están ahí a tope, pues pactan de otra manera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno,
yo creo que también en este sentido lo que está evidenciando la pasada huelga general y esta, y en lo que se está poniendo hoy intentando poner el acento desde algunos sectores, es que la realidad sindical, sea cual sea y sea del color que sea y sea el espectro que sea, no puede responder a todas las necesidades sociales que representan un pacto como el que puede ser, en este sentido, las pensiones, pero que afectan también, por ejemplo, a las señoras viudas que no han trabajado en su vida y han estado, pues formando parte de un tipo de estructura jerárquica tradicional de esta sociedad y que ahora se ven absolutamente arrinconadas por este tipo de reformas, cuando su posición de no trabajar y mantener una familia y ser la señora de venía promocionada por este mismo estado que ahora las está arrinconando, ¿no?
Pero cuando hablábamos si recordáis hace tiempo el programa, cuando hablábamos de clases subalternas, sí, en realidad, evidentemente, estos colectivos son sociales, por supuesto.
Claro, pero no están representados en ningún sindicato.
Pero ya no solo eso, sino...
Es decir, lo que estaba diciendo es cómo se puede copar y cómo nosotras, incluso cuando hablamos de esto, reproducimos el discurso sindical de esta lógica económica en la que solo los trabajadores pueden tener voz en un sistema, tanto sea porque capitalista como sea comunista.
Pero porque es el mundo del trabajo, claro, en torno al que se aglutina el sistema económico, el
pero
sistema
no
político.
Es, todo lo
que
pero, tú quieras, ojo,
pero quería matizar eso para que no siga siendo así. Yo no creo que deba ser así.
Que el sindicalismo clásico no se corresponde con el mundo del trabajo en general, sino con un determinado sistema de trabajo que tal vez hace 100 años era mayoritario, pero hoy no lo es.
Bueno, por supuesto.
Es decir, que la lucha sindical, tal y como se plantearía, ¿no?, en este sentido de centros de trabajo, comités, federaciones, no sé qué, es muy difícil de encajar con la precariedad laboral que vivimos, bueno, iba a decir las generaciones más jóvenes, pero cada vez más generaciones, ¿no? Cada vez una parte más mayoritaria de la sociedad que vive unas condiciones de precariedad laboral, de inestabilidad, de temporalidad, que son incompatibles con la lucha sindical muchas veces.
Sí.
Quiero decir que es muy admirable, por ejemplo, la lucha de los autobuseros, pero sus condiciones de trabajo no son las de la mayoría de la población.
No, claro que no.
Y por eso se buscan otros ejes, ¿no? La idea de los comités de barrio, que ya no van, el núcleo de lucha ya no es, o no es solo la empresa, sino que también pues hay diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito territorial, de vecindad, o de diferentes, bueno, características sociales más allá de nuestra actividad laboral, a partir de las cuales se puede articular la lucha y la resistencia.
Y en este sentido, cortamos enseguida, pero en este sentido a mí me gustaría apuntar una idea que quizá deberíamos desarrollar más adelante. No sé si hemos hecho alguna vez un programa sobre la precariedad. Ahora no recuerdo, ya llevamos ya muchos años. Quizás sí, ¿no?
A ver,
flexibilidad laboral, es decir, hacemos algo más así.
Sí.
Pero yo rescatar algo que oímos una vez en unas jornadas que un poco tenían que ver con lo laboral. Que la precariedad no es solo esa condición material, económica en la que te sitúa el sistema para tenerte en los márgenes y poder explotarte, sino que muchas veces también hay una precariedad no elegida, sino impuesta por el sistema, que te castiga cuando no cedes a un tipo de imposiciones del mismo. O sea, No es que, o sea, para contrarrestar la idea de estos precarios guays que van de ocupas, antisistema y tal, ¿no? Quiero decir que muchas veces esta precariedad es un castigo cuando tú no entras en la lógica de la empresa, no entras en la lógica de un trabajo en el que se te explota, etcétera, e intentas optar por otras opciones. El castigo en sí también es esta precariedad, ¿no? Esta precarización de tu vida por no poder o no querer someterte a cierto tipo de o sea, quiero decir que hay ciertas lógicas que se unen en esta precariedad. No vamos a decir que todo el mundo que es precario, todo el mundo que tiene, o todo el mundo que está en contra de estos recortes o que se va, por ejemplo, a aunar en esta huelga, sean sectores marginales en lo social y en lo material totalmente, sino que hay una precariedad derivada de un tipo de posicionamiento personal, muchas veces ideológico, otras y generalmente, y por suerte, político, a mi forma de ver, como apunte.
Se nos acaba el tiempo. Como siempre, el diálogo puede continuar. Si queréis hacer vuestra contribución, tenéis el correo rizoma@antropologies.org. Bueno, passen alguns minuts de les 7 de la tarda en el Montreal. Gairebé arribem a les 7, segons el rellotge de Franqui, l'ordinador que gestiona la continuïtat de Contrabanda FM. I, bueno, ens acomiadem d'aquest espai. Us convidem a que seguiu aquesta emissora, qualsevol altra ràdio lliure, el proper dijous, dia 27 de gener, jornada de vaga general, i que, per suposat, participeu a través d'aquesta agència 29S, que podeu trobar a 29-s.net. Bueno, tornem dintre de... Bueno, igual ens podem sentir en aquests dies, però en tot cas el Rizoma torna dintre de 15 dies. Com és aquella frase que dius tu sempre?
A fer Rizoma.
No la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla,
así serán los frutos que recogerás. Siembra
si pretendes alcanzar. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla.